Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre hoy lunes traemos una partida, en este caso El peso de la culpa, un Shadow Shot escrito por Michel González y dirigido por él mismo. Es un Shadow Shot para la quinta edición del juego más importante del mundo, ya sabéis, para Dungeons and Dragons, y que además tenéis en nuestra suscripción en shadowlands.es/shadowshots. Si os ha gustado la partida, queréis todos los detalles, las fichas, las hojas de personaje y todo lo demás, pues podéis suscribiros en shadowlands.es/shadowshots. Ya sabéis, cada día 1 y cada día 15 gratuitos, pero el día 7 de cada mes tenemos un Shadowshot nuevo que entra en la suscripción de pago. Así que si os queréis suscribir, ya lo sabéis, shadowlands.es/shadowshots. Os dejo con la partida y nos vemos el miércoles con un programa muy especial. Vendrán de invitados Salino, vendrá Enrique Camino, Esculapio Cero, son la misma persona, Enrique Camino y Esculapio Cero, y vendrá también el señor Perro de leyenda.net. Estuvimos grabando la semana pasada, ha quedado un programa estupendo, se iba a llamar ensalada de pistas. Y vamos a hablar sobre esas técnicas para que las partidas de investigación no se queden bloqueadas. Ya os digo, muy interesante, el miércoles. Y por último, recordaros que tenemos la preventa de La bestia no debe de nacer, del clásico de Ricard Ibáñez, para el sistema de Cthulhu de 100. Y lo encontráis en shadowlands.es/bestia. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo programa.
¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva partida de Shadowlands, un Shadow Shot escrito por mí, en este caso, que vamos a dirigir en este canal. Tenía muchísimas ganas de dirigir esta aventura porque la habéis dirigido vosotros en distintos canales. El resultado, bueno, vuestros comentarios han sido muy positivos y he dicho yo, oye, pues a ver si es que ha quedado bien y todo. Y diréis, oh, ¿qué pasa? ¿Que el cabrón de Michel no ha probado su aventura antes de publicarla? Sí, pero siempre es un placer jugarla con gente completamente desconocida que no sé de qué palos cojea. Así que esta es una verdad a medias en este caso, porque con algunos de los presentes ya he jugado una aventura que todavía no habéis visto, pero que veréis en el futuro. Así que un poquito ya los conozco. Pero bueno, es hora de darle la bienvenida de nuevo a este grupo de jugadores que han dicho, vamos a ir a esta aventura y vamos a ver qué pasa. Así que, Pepe, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Yo voy a interpretar a Lander, un pícaro semielfo.
Muy bien. Y bienvenido, Javi.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Michel? ¿Qué tal, compañeros? Muchas gracias por invitarme a jugar. Encantado. Yo voy a interpretar a Merian, un soldado.
Muy bien. Emilio, bienvenido.
¿Qué tal? Bien hallado. Seré Caladon, un clérigo enano.
Y por último tenemos acompañándonos hoy a Mario.
Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, depende de cuando lo vean. Y yo voy a ser una alta elfa llamada Iridana y voy a ser una maga.
Bien, pues sí, yo espero que cuando estéis viendo esto no haga tanto calor como el día que hace hoy, donde vamos a estar todos sudando un poquillo. Primero por el calor de la vida real, que es lo que tiene, vida real, marca registrada. Y segundo, por lo que vaya a pasar en la aventura. Y es que en esta aventura, ya sabéis que a mí no me gusta enrollarme mucho a la hora de empezar, así que vamos a empezar directamente a cañón. Sin más. Chicos, Alander, estás escondido tras una roca. Asciendes poco a poco, hundiendo tus dedos en las pequeñas hendeduras de musgo, mientras estás completamente tumbado sobre ella para evitar que se te vea lo máximo posible. A tu alrededor, mucha vegetación y árboles. Desde lo alto de esa roca, que puedes ver que está sobre una alta colina, puedes ver abajo, como en un valle, varios campamentos, hogueras, humo, algunos que otros gritos. Puedes ver a humanos grandes, fornidos, muchos de ellos vestidos con apenas unos humildes ropajes. Parece que se centran más en las armas que llevan que en su propia ropa. De hecho, algunos de ellos no llevan poco más que un taparrabos, como si no necesitaran más, o como si para ellos llevar algún tipo de armadura o protección fuese más una falta de... quizá un símbolo de debilidad más que una medida de protección. Puedes ver que esos bárbaros, esos soldados, esos guerreros que están ahí, tribales, tienen pinturas de guerra. Muchos de ellos, grandes tatuajes. Puedes ver que hay hombres y mujeres, pero no ancianos ni niños. Y ya sabes lo que eso significa. Esto es una partida de guerra. No es una colonia. Y hay muchos Alander. Muchos. Melian, desde detrás de un árbol, estás mirando hacia Alander, que está viendo esa escena. Estás escondido, esperando a que él os dé la señal, o que descienda y os diga qué es lo que ve. Un poquito detrás de ti, entre esa vegetación y esos árboles, en este día ligeramente oscuro y grisáceo, está Illyrana. Y junto a Illyrana, Caladon. Y es este último el que va a empezar describiéndose. Caladon, ¿cómo eres físicamente? Tú que estás al lado de esta maga elfa. ¿Cómo es este clérigo enano? Estás en silencio.
Caladon es un enano ya entrado en años, una larga barba blanca, cogida en una trenza que le llega prácticamente a la altura del tobillo, y unos fieros ojos azules. Quizás es lo que más sobresalta de su rostro. Va siempre encapuchado, quizás ocultando una pequeña calva que ya empieza a ser prominente en la parte trasera de su cuero cabelludo. Y parece que está encogido por los años, que el peso de su vida ha ido encorvándolo poco a poco. Aunque sigue siendo un buen guerrero, o al menos eso piensa.
Algo adelantado, quizá con una actitud un poco protectora con respecto a Illyrana, vemos a esa maga elfa. ¿Cómo es Illyrana?
Pues Illyrana es una alta elfa, de tamaño bastante considerable comparado sobre todo con su colega enano. Es de tez bastante blanca y suele llevar el pelo recogido en una coleta también alta. Suele llevar ropajes bastante sobrios y sobre todo en esta noche que tenemos que pasar desapercibidos, lleva esos ropajes oscuros, casi completamente negros. Y suele llevar un pequeño zurrón o una pequeña bolsa donde lleva sus pergaminos y otro tipo de utensilios que suelen llevar los magos. Y está a las expensas. A expensas a ver qué Alander, qué es lo que ve desde allá arriba.
Regresando de nuevo hacia el principio, vemos a Melian junto al árbol. ¿Cómo es Melian?
Melian está apoyado en el árbol de tal forma en que puede ver a sus compañeros, pero sabe que no le puede ver nadie. Está entrenado y sabe cómo hacerlo, porque es un soldado que comparte su día a día con otros de su rango, y su entrenamiento es para él una de las cosas más importantes. Es un hombre joven, alto, llevo barba, además mis ropas también, las que llevo son perfectamente ajustadas a mi trabajo y ni falta ni sobra nada.
Y regresamos de nuevo al principio, a lo alto de esa roca, donde vemos a Alander, ese pícaro semielfo que se va a describir ahora mismo.
Alander es de baja estatura, tampoco está muy fornido, no tiene su característica principal, desde luego no es la fortaleza, aunque va vestido de una manera siempre muy discreta. Debido en parte a su profesión, claro, que prefiere no destacar. Debajo de esa ropa sí que hay una musculatura no muy abundante, pero sí siempre alerta, ¿no? Lo fía todo a su destreza, ¿no? Y a su a su capacidad de reacción. Está pegadísimo a la roca y tiene una cara, es bastante joven, no hace mucho que ha salido del cascarón y tiene unos ojillos pequeños, sus ojos llaman la atención, pero por lo pequeños que son, dentro de esa cara que siempre mira atentamente, pero con cierta discreción.
Pues allí encaramado esa roca, Alander, escuchas los gritos de esos bárbaros que están abajo. Y entre esos gritos parece que están adorando o aclamando el nombre de alguien. Un hombre bastante joven, mucho más joven de hecho que el resto de los hombres fornidos que hay alrededor. Y a pesar de su juventud, lo que debería equivaler a inexperiencia y menos experiencia de combate, los bárbaros lo aclaman. Lo aclaman como si fuesen su líder. Y parece que en torno a él, a quien llaman el hijo de Inaru, están todos preparándose para la guerra, preparándose para la batalla. Por vuestra experiencia, Melian, sobre todo tú que eres soldado, ves que a nivel logístico todavía tienen varias semanas por delante, pero seguramente vayan a atacar o estén en disposición de hacerlo al menos antes de que termine el otoño, con lo cual cogería bastante indefensas a la gente de la marca que están ya preparándose para pasar el invierno, donde están ya recogiéndose todos, viviendo un poquito más en paz. Y es que esta tribu de bárbaros está en la frontera. La frontera con una marca habitada principalmente por humanos, salvo pequeños asentamientos más abandonados, por decirlo así, de medianos, que no quieren saber gran cosa de la civilización y que viven en pequeñas granjas. Toda esta zona estaría completamente indefensa si estos hombres avanzan. De hecho, todavía quedan restos en la tierra del último conflicto ocurrido hace 7 años, cuando, dirigidos por Inaru, una horda de bárbaros atacó la marca y, bueno, hay rumores de todo tipo. Illyrana ha oído que había demonios involucrados luchando o invocados por los bárbaros. Caladon ha escuchado historias horripilantes de gente que se vio obligada a huir, a abandonar sus hogares, que quemaron todas sus granjas, sus posesiones, arruinadas sus vidas para siempre. Melian, tú no estuviste aquí, pero entre los soldados aquí que conoces, hubo veteranos de esa batalla. Algunos de ellos no están del todo cuerdos, muchos están lisiados, y nadie recuerda con ningún tipo de aplomo lo ocurrido. Y Alander, tú sabes que muchos huérfanos quedaron abandonados por culpa de esa guerra. Muchos tuvieron que recurrir a lo que podían para sobrevivir. Muchos engrosaron las filas del gremio de ladrones al que tú perteneces, porque no tenían otro remedio. Si estos avanzan, la historia podría repetirse de nuevo. Desciendes, Alander, de esa roca. Te aproximas a tus compañeros. La escena es vuestra. Sabéis que vosotros no sois rivales. Adentrarse ahí sería una total y absoluta locura. Quien os ha pedido que vinierais a vigilar, lo que quiere ahora es información. Así que deberíais quizá retiraros, pero la decisión es vuestra.
Cuando llega Dander, en voz muy baja le digo: ¿qué has visto? ¿Qué hay ahí?
Son cientos, no sé, igual miles, no sé, son muchas, muchísimas tiendas. Y desde luego, estos piden acción. No hay viejos, no hay niños, solo hay guerreros.
Pero ¿cómo cientos? Y aquí estamos acostumbrados a escaramuzas, pero ¿tantos hay?
Hombre, yo no me he parado a contarlos, pero te aseguro que había muchísimos. Muchísimos. Yo nunca había visto tantos juntos. Ni en mis sueños, ni en mis pesadillas había visto tanto.
¿Y has visto alguno de esos demonios? Que yo he escuchado historias, en la antigua guerra invocaron demonios.
No, yo de eso no había.
Además he escuchado como algún cántico que se repetía, no sé.
Sí, bueno, estaban haciendo alguna clase de ritual, aclamando a algún líder o algo, pero que...
¿Has visto a su líder? ¿Has podido verlo?
Bueno, había uno que parecía así, que los demás, no sé si era el líder o alguien importante o alguien querido, no sé.
¿Un gran guerrero, quizás?
Yo no he visto pelear a nadie. Estaban ahí, pues sí, aclamándolo, por así decirlo.
¿Y has oído su nombre?
Pues la verdad es que...
Su nombre como tal, Lander, no lo han dicho. Lo estaban llamando Hijo de Inaru, como si realmente su linaje fuera lo importante y no el nombre real de este a quien aclaman.
Sí, lo llamaban el Hijo de Inaru. A mí eso de Inaru me suena, pero no sé de qué.
Claro que suena, es un nombre que entre los soldados es muy conocido. Puede traernos muchos problemas. Tendremos que movernos rápido y avisar de esto.
Sí, todo parece que se va a repetir la historia.
De hecho, recuerda, Silirana, esos demonios. Hay un nombre que has oído más de una vez. Ogmarath. Ogmarath es un arma. Una espada demoníaca, una espada terrible que el propio Inaru blandió durante su guerra hace 7 años. Una espada maldita y de un poder devastador.
Pues justo cuando recuerdo, hago memoria y recojo ese recuerdo, le pregunto a Lander, ¿no? ¿Ese líder o ese hijo de Inaru no llevaría una espada, ¿no? ¿O tendría cerca...?
Yo seguramente llevaba alguna espada, no sé, yo creo que todos iban armados.
Sí, pero no, que te llamara la atención. No. Algo especial.
No.
Bueno, compañeros, yo creo que esto podemos hablarlo en otro lugar. Aquí estamos muy expuestos a que alguna partida de vigilantes o de rastreadores nos cace.
Ya os digo que muy atentos no están, ¿eh? Yo no he visto que estén esperando, si queréis asomaros vosotros mismos, no. Vuestro ojo más experto. Yo no he visto que haya una gran alerta ni tengan centinelas ni nada. O sea que pues no están esperando nada.
Quizás eso me preocupa más. Que estén sin vigilancia les da seguridad. Quizás lo tengan todo decidido. Coincido con Miriam. Debemos partir e informar. Intentar que las gentes de la marca, al menos los que viven más cerca, se refugien lo más lejos posible de la frontera. Todo hace parecer que la guerra es inevitable, por lo que dices, Alander.
Sí, además Arabius estará esperando noticias nuestras y si nos han mandado aquí, seguramente sospecharía algo así. A lo mejor tiene algún plan para detenerles antes de que puedan arrasar territorios cercanos.
Sí, yo creo que esta es la información que Arabius necesitaba de nosotros.
Pues partamos entonces.
Abandonáis esa región, esa marca, ese linde con las tierras más salvajes, de esas tribus que adoran a dioses viejos y paganos que exigen sacrificios y sangre. Y regresáis a la parte un poco más civilizada que viene siendo esta marca, una marca que realmente no le importa a nadie. Está en la esquina del reino, en la parte más abandonada. No se puede decir que sea especialmente valiosa por nada. Pero vive gente allí, y a esa gente sus vidas sí que les importan. Y aquí vamos a hacer un pequeño salto en el tiempo. En concreto, a una semana hacia adelante. Después de haber informado a Arabius, el mago que os que habita en esta región y que os había pedido que fuerais a examinar el lugar, cada uno de vosotros se dispersó, regresando a sus hogares, regresando a sus tierras, puesto que Arabius era quien se iba a ocupar del asunto, de moverlo entre las autoridades. Ese mago, ese Arabius, es una persona de alto estatus, uno de los héroes de la guerra de hace 7 años, un miembro del grupo de aventureros que fue determinante para acabar con Inaru, ese caudillo invasor. Y por lo tanto, su nombre tiene mucho peso entre las autoridades. Y ahora, una semana más tarde, Caladon, estás a caballo. ¿Cabalgarías, el enano?
Le resulta bastante incómodo. De hecho, prefiere ir en mula.
¿En mula?
Eso le permite pararse en las pequeñas aldeas y intentar atender a aquellos enfermos que más lo necesitan. Todo su viaje siempre es más lento de lo que alguien a caballo haría, pero tanto por la mula como porque se detiene prácticamente allí donde lo necesitan.
No esta vez. A tu lado hay una mujer. Ella sí va a caballo. Armadura de mallas. Una especie de martillo con pinchos en un lateral. Un libro sagrado colgado y siempre cerca a mano. Una capa que la envuelve y una capucha ocultando buena parte de su rostro. Rostro de una mujer de mediana edad. Su nombre, tú lo sabes, es Iltria Ilira. Es la suma sacerdotisa del dios de la protección, otra secta, otra orden, otro grupo religioso. Sabes que Iltria fue una de las heroínas que también detuvieron a Inaru. Y las distintas sectas sagradas la han enviado a ella como portavoz para ver qué hacer o cómo abordar este problema. Puesto que lo que va a tener lugar ahora es una reunión de personas importantes que tienen que decidir cómo abordar esta terrible crisis. Por tu parte, Iltria es quien representa al lado religioso de esta sociedad. Como heroína de esa antigua guerra hace 7 años, su voz tiene mucho peso ahora. Y te envían a ti para que la vigiles un poco, y un poquito también como ejercicio de transparencia, para que te asegures de que Iltria no defienda únicamente sus propios intereses en esa reunión, sino los intereses de todas las órdenes. Así que no, esta vez no te paras mucho, Caladon, no te deja, no hay tiempo que perder. Así que mientras tú vas en tu mula intentando mantener un poco el ritmo que puedes, Iltria, sabes que está molesta realmente porque le haces ir más lento. También sabes que está un poco molesta contigo porque no le gusta nada el hecho de que te hayan enviado a ti. Sabe por qué lo han hecho. Así que vuestra relación es un poquito tensa. Lo que no significa, que sea una mala persona, ni muchísimo menos. El dios de la protección no hablaría a través de ella y no actuaría a través de ella si fuera así. Pero vuestra relación no es la mejor ahora mismo. Y mientras vais recorriendo esos parajes verdes, compuestos principalmente de colinas irregulares, con pequeños caminos de tierra semiabandonados, llenos de piedras y de pequeñas grietas en el camino, con la vegetación que estuviese intentando pues convertir casi estos caminos en trochas, puedes ver el mar a tu izquierda, a apenas unos 60-70 metros de distancia, y es que estáis yendo en una colinita, subiendo cada vez más hacia arriba por este camino, y en la distancia una fortaleza, o bueno, debió de ser una importante fortaleza en su día, ahora es un lugar bastante abandonado, semi-ruinoso, que corta, está justo en un acantilado cortado a pico sobre el mar. No conoce la historia de este lugar, pero desde luego, en cuanto la ves, dices, esto no lo han hecho los de mi pueblo, o de lo contrario no estaría en este lamentable estado. Iltria está inquieta, Caladón. A medida que os habéis ido aproximando a esta fortaleza, se ha ido callando cada vez más. Y ves cómo de vez en cuando frunce el ceño. A veces sonríe, como si estuviese recordando algo, alguna reminiscencia de algún hecho pasado que no comparte contigo. Y hay otras veces que vuelve a fruncir el ceño como preocupada, casi como si su cabeza estuviera dando vueltas sobre cómo abordar la situación que viene ahora.
Caladón se dirige a ella. Iltria, te veo preocupada. Has visto mejores tiempos en esta fortaleza, ¿verdad?
No la había visto en mi vida. Te dice, vaya. Y es la primera vez que se rompe el silencio en casi 2 o 3 horas.
Vaya. Me había parecido ver como que recordase momentos importantes en este viaje, al ver esa fortaleza. Bueno, quizás los ojos de este viejo estén equivocados. Siento haberte importunado.
Son unos ojos perspicaces los tuyos, Caladón. Pero no es la fortaleza lo que me trae... lo que me trae recuerdos. Es su habitante, Arabius.
Creo haber oído, aunque no de tu parte, parte de la historia de vuestras hazañas hace unos años.
Hazañas. ¿Estás? Hazañas, sí. Algunos la recordarán así.
Bueno. Estás viva y salvasteis a un montón de gente. Eso es una hazaña, y estoy seguro que hay muchos que te lo agradecen. Yo entre ellos, por supuesto.
Es como aprieta los labios, como para obligarse a sí misma a no hablar de más. Y continuáis el resto del ascenso en silencio. Cuando llegáis al portón, veis que está abierto de par en par, en lo que serían las murallas exteriores. Están completamente abiertas y de hecho ves que por la tierra y el musgo que tienen en la base de las puertas, eso no debe de haberse cerrado en años. Un pequeño camino conduce, elevándose cada vez más, hacia esa fortaleza que puedes ver que está siendo sobrevolada por grupos de gaviotas, con el sonido y el fresco del mar. El tiempo nublado no acompaña y de vez en cuando cae una ligera llovizna que hace que tengáis que apretaros las ropas. Finalmente, tras un corto trecho, donde dejáis a ambos lados edificios completamente ruinosos, en su día quizá hubiera una herrería, unos establos, unos... De eso no queda nada ya en esta fortaleza. Y llegáis frente al portón principal. Unos pasos de piedra y tenéis ante vosotros una puerta de madera hecha de grandes y anchos tablones húmedos. Ella, Iltria, se para. Unos escalones por debajo de ti, de hecho. Eres tú, Caladón, quien lleva la delantera. La ves dudar por primera vez. Esa persona tan poderosa, tan importante, la suma sacerdotisa, duda. Eres tú quien está frente a la puerta y la aldaba para llamar.
Caladón la mira y se le dice, suma sacerdotisa, ¿tu permiso para llamar?
Duda. Te mira y asiente.
Caladón llama a la puerta, coge la andaba y la golpea. No muy fuerte.
Resuena porque el lugar está carente de vida prácticamente. Está tan vacío que no hay grandes sonidos que puedan amortiguar el sonido de la aldaba. Ese sonido de metal contra metal espanta a unos pájaros cercanos. Y quien abre la puerta es Silirana. Pues Ilirana, tú llevas 2 días aquí. 2 días en este lugar. Porque es cierto que después de avisar a Arabius has tenido que atender tus propios asuntos personales y recoger cosas, prepararte. Pero luego el propio Arabius te quería aquí. Quiere que estés presente cuando tengan lugar estas negociaciones. Es un gesto de confianza muy importante por su parte. Y sabes que estáis únicamente 3 personas ahora mismo aquí dentro. El propio Arabius, tú misma y su criado Cedric, que es un poco, es un humano de edad algo avanzada, que se ocupa él solo de todo.
Aunque Cedric normalmente abriría la puerta, como esperamos invitados algo ilustres, en esta ocasión soy yo. Y aunque al principio me muestro seria, aparece en mi cara una amplia sonrisa, aunque se nota que es un poco falsa. Bienvenido, Caradon. Bienvenida, suma sacerdotisa. Sean bienvenidos. Me aparto hacia un lado y les hago un gesto para que puedan pasar hacia adelante. Les estamos bien, esperando.
Bien hallada, Irena. Te veo bien desde hace una...
Sí, estamos bien aquí con Arabius. Me encuentro a gusto.
Caradon entra y deja pasar a la suma sacerdotisa.
Lo primero que notáis al entrar es que la estancia, esta especie de recibidor, es bastante amplio y que directamente sería lo que es la sala del homenaje. Sin más. Es decir, es una sala amplia al fondo de la cual hay unos peldaños que conducen a un trono un poquito más elevado, un trono de madera que, bueno, tiene pinta de no haberse usado mucho tiempo. En esta misma sala del homenaje hay una mesa puesta alargada con sillas a ambos lados que actúa a modo de comedor. Puedes ver también unas escaleras de aspecto un tanto precario, de piedra, que ascienden hacia una de las torres, una de las múltiples torres que hay aquí. Y es que cuando miras hacia un lado y hacia otro, Caladón, te das cuenta de que hay múltiples arcos que conducen a pasillos, a más cámaras, bóvedas, unas escaleras que descienden. El lugar parece más grande de lo que te esperabas. Y Ilirana, puedes confirmar perfectamente que es un sitio lleno de habitaciones y salas. En su día aquí podían haber vivido tranquilamente unas 200, 300 personas. A día de hoy...
Tomad asiento si lo deseáis. Supongo que no tardarán en llegar el resto de los asistentes.
¿Está ya nuestro anfitrión? ¿Se está preparando?
Sí, se encuentra preparándose. No tardará tampoco en bajar. Es pues... una reunión bastante importante.
Mientras esta cena tiene lugar, vemos cómo se está acercando también hacia ese promontorio Melian. Tú vienes andando, Melian. Y vienes andando porque la persona que tienes a tu lado odia los caballos. Los animales en general. Entre otras cosas porque los animales tampoco él les cae demasiado bien. Es un humano calvo. Aparenta unos 40 y tantos, 50 años, puede que incluso más, no lo tienes muy claro. Unas amplias y anchas patillas y un ancho bigote. Una túnica oscura, de un pardo casi negro, y una capa más oscura todavía. Sabes que lleva un par de zurrones, donde tiene distintos materiales para sus hechizos, y es que a quien tienes al lado, de nombre Seimien, es un nigromante. Un investigador privado, de hecho, que ayuda a resolver crímenes en una ciudad, la única ciudad importante que hay en la marca, que ha sido invitado también a esta reunión. Y tú, Melian, sabes que fue uno de los héroes también que consiguieron derrotar a Inaru y a los bárbaros hace 7 años. Bueno. A medida que os vais acercando, él frunce el ceño y dice: menuda mierda, odio este sitio. Joder.
Sí.
Mira que le tengo dicho a Davius que se mude a un lugar un poco más civilizado, pero fíjate. Y ves que esa forma de hablar, que le ha acarreado tantos problemas en su vida, que ha hecho que tantísima gente se burle de él, que ha hecho que Seimien precisamente se haya refugiado más en los muertos que en los vivos. Y qué raro que haya conseguido forjar una cierta amistad contigo, Melian. Pues habéis colaborado en algún que otro caso juntos, alguna investigación de asesinato de algún noble importante, o algún mercader adinerado. Y eres una de las pocas personas en quien confía. Y encima el tiempo no acompaña. Anda que...
Sí, ya cuando fui a buscarte, Seimien, amigo, ya me disculpé por haberte sacado de tu estado de ermitaño. Lo siento mucho, pero ya te expliqué que si la amenaza que se cierne no fuera de la magnitud que es, desde luego no me habría atrevido a ir a molestarte.
Yo eso no lo tengo muy claro. Eso de que los bárbaros se estén volviendo... Es raro, es muy raro. Mira que les dimos, ¿eh?
Ya. Vuestras gestas son muy conocidas y sobre todo por nosotros. Bueno, alguno de nuestros compañeros, por desgracia, ni tan siquiera se acuerdan. Han borrado todo aquello de su mente. Pero créeme, lo hemos visto con nuestros propios ojos. No es una vulgar... un grupete ni una escaramuza. Esto es algo más grande.
Va, que Adavius me ha mandado una carta para decirme que quiere reunirnos de nuevo para tratar este asunto, me daba un poquito igual. Pero que tú me lo confirmes es lo que realmente me ha hecho venir. Adavius es un tío majo, ¿sabes? Llevamos... Bueno, el grupo se separó después de lo que pasó hace 7 años, después de la guerra con Tainaru. Pero Arabius y yo seguimos carteándonos. Utilizamos palomas. Sí. Odio esos bichos. Pero saben volar bastante bien. Y bueno, nos hemos estado carteando todo este tiempo. Es majo. Es, no sé, de las pocas personas que me caen bien. Y dice medio mirándote así, a ti así un poquito de lado... como para incluirte en ese grupo, pero de forma que le resulta un poquito incómoda de admitir.
Pues de nuevo, amigo Seimien, muchas gracias. Tu ayuda es muy, muy importante.
Va a ser difícil, ¿sabes? Esto, la reunión, quiero decir.
¿Por qué?
Porque estoy seguro de que Ilira vendrá también.
Yo no contesto y disimulo un poco.
Siempre fue una estirada. Una tía que se cree mejor que los demás. Siempre cree tener razón. Y si no estás de acuerdo con ella, pues es que eres un necio y tienes que apartarte y dejarla hacer. ¿Más plasta? Además, la muerte de... Y ves cómo cuando está hablando ahora mismo, Melian, no cesea. La muerte de Mizanar fue un duro golpe para todos. Su pérdida... No sé si eso terminó con nuestra amistad. Creo que nos culpamos los unos a los otros durante tanto tiempo.
¿Mizanar? ¿Quién eras? Me suena ese nombre.
¿Eh? ¡Ah! No, perdona. Fue... Era un semielfo. Un tipo muy majo. Era el alma del grupo, ¿sabes, Melian? Era quien nos mantenía juntos. Y no pude salvarle. Cuando cayó ante Inaru, yo... no tenía poder suficiente para traerle de vuelta. No podía. Ahora sí, pero entonces Llevo culpándome de ello desde entonces. Y creo que los demás tampoco me lo han perdonado. Sobre todo Ilira.
Le pongo la mano en el hombro y... Sí, son terribles recuerdos. Desde luego, la guerra no es lo que la gente piensa. No es un lugar de gloria. Es un lugar de dolor.
Sí, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Y... Sí, vayamos, que ya nos queda poco.
Avanzáis. Es raro. Nunca en todos estos años le habías visto hablar sin cecear. Nunca, jamás. Solamente cuando habla de Mizanar. Es un poco extraño. Y vemos también al último grupo que se está acercando a esa fortaleza, a esa vieja fortaleza. En este caso vemos de nuevo a Lander. Este pícaro semielfo que va acompañado de una joven. Y voy a enseñaros ya las imágenes de los distintos PNJs para que tengáis claro cuál es su aspecto. Se lo estoy enseñando en estos momentos ya a los espectadores y voy a pasar a enseñároslo a vosotros también. A quien podéis ver aquí es Iltria Ilira. Como podéis ver, es, bueno, pues una sacerdotisa preparada para lo que le echen. El propio Seimien, que está hablando ahora, lo tenéis ahora en pantalla. Arabius, a quien conoce muy bien Ilirana. Y Lindis, que es quien va a acompañar ahora a Alander. Vale. Si me permitís un momento. Así para que los espectadores puedan ver a todos. Vale. Espectadores, vais a ver que hay dos PNJs más ahí metidos porque aparecerán ahora enseguida. Bien. Decíamos a Lander que a quien acompañas tú es a Lindis. Lindis es ahora mismo la líder de tu gremio. La líder que consiguió que no cayerais presos de una redada, que sí apresó al líder anterior. Gracias a ella conseguisteis evitar todos la guardia y pues la habéis nombrado vuestra líder de facto. No lo ha pedido ella, sino que directamente pues vosotros empezasteis a actuar como si ella mandase y se convirtió en lo normal. Y Lindis, sabes que ha recibido una carta. Confía en ti, Alander. Eres una de sus pocas personas de confianza. Y todavía recuerdas cuando recibió esa carta. Recuerdas cuando estabais en vuestro escondrijo, allí en la ciudad, en uno de vuestros múltiples refugios, cuando un joven llegó con una misiva. Y cuando la abrió y se puso a leerla, viste a Lindis furiosa y fuera de sí por primera vez. Volcó la mesa con todo lo que había encima en ese momento, incluyendo el botín que acababais de conseguir. Pateó una silla con tanta fuerza contra la pared que consiguió astillarla. Se apretó los puños con tanta fuerza que se hizo sangre en las palmas. Y es que Alander, en la misiva, hablaban de que estaba siendo convocada por un tal Arabius. Tú sabes quién es, claro. Lindis parece que no lo sabía. Y Lindis está muy enfadada. Y lleva enfadada desde entonces. Solo que ahora, poco a poco, ha ido enfriando un poco el ánimo, como si se estuviese preparando para lo que se avecina. Los asesinos de mi hermano, dice una y otra vez. Alander. Voy a conocer por fin a los asesinos de mi hermano.
Ya sabes que a mí no me gusta meterme donde no me llaman, pero ¿ellos mataron a tu hermano?
¿Matarlo, dejarlo morir? ¿Acaso importa la diferencia?
No, no.
Mizanar, sí. Mizanar estaría... Habría hecho cualquier cosa por ellos. No me cabe ninguna duda. Lo hizo por mí. Si no fuera por él, yo no habría sobrevivido.
Pero entonces, ¿por qué venimos?
Se te queda mirando y ves una cierta sonrisa maliciosa. Porque lo van a pagar. Porque lo van a pagar, Lander. Voy a conocerlos a todos. Y me aseguraré de que paguen.
Bueno. Desde luego todo el mundo habla maravilla de Mizanar. Yo no llegué a conocerlo, pero como tú bien sabes, pero... En fin, debió ser un golpe duro.
Era mi hermano, Alander. Yo soy lo que soy a día de hoy, gracias a él. Era hábil, muy hábil. Y me quedé sola y huérfana. Si él no me hubiera enseñado... Hubiera sido una víctima más, como todos los refugiados que vinieron después. No. No, ya me he... Me aseguraré.
¿Y nunca más habías visto a esta gente? Antes, en todos estos 7 años, ¿no habías visto a ninguno de estos...?
Sorprendente, ¿verdad? Cualquiera pensaría que tras la muerte de mi hermano se habrían puesto en contacto conmigo. Por lo menos para intentar echarme una mano, ocuparse de mí.
No, no te puedes fiar nada más que de ti mismo, ya sabes. Y de, bueno, y de tus compañeros del gremio, por supuesto. De la familia.
Asiente. Somos quienes somos. Y los demás, herramientas que tirar. Cuando ya no son útiles. Si hay algo que me enseñaron esos malnacidos a los que vamos a ver ahora, es eso. Mientras eres útil, somos todos amigos. Cuando uno fallece, ¡uy, qué pena! ¿Y a quién ha dejado atrás? ¿Qué más da?
Le hago un gesto con la mano, que es un gesto de reconocimiento de, que tenemos dentro del gremio, como diciendo... Y sí, que lo reconozco. Reconozco ese discurso.
Pues llegáis a la fortaleza, Alander. Y allí os vais a reunir todos. Hay varios lugares que os son de vuestro interés. Por un lado, esta especie de recibidor directamente, este comedor, que será donde va a tener lugar la cena. Hay una biblioteca que podéis consultar también si queréis, varias salitas donde podéis hablar con, entre vosotros en privado. Cedric, el humano que os ha atendido, os ha guiado hasta vuestros aposentos. Están todos cerca unos de los otros para que, en fin, nadie deambule solo por esta vieja fortaleza, ¿vale? Y podáis, más o menos, si alguno necesita de los demás, que estéis todos más o menos a mano, ¿vale? Eso incluye tanto a vosotros como las personas a las que venís acompañando. Léase Iltria, la sacerdotisa, Lindis, la pícara, o Seimien, el nigromante. ¿Vale? Arabius sí que vive en una zona un poquito más apartada, y Lirana, tú lo sabes. ¿Vale? Tiene su propia estancia. ¿De acuerdo? Muy bien, pues os veis vosotros por fin después de una semana, ¿vale? Y sabéis que está todo preparándose para la cena. Pero vamos a ver cómo es este primer encuentro, porque no es sencillo. El primero es el de Iltria con Arabius. Pues Caladón, tú fuiste el primero en llegar. En cuanto se ven, en cuanto Arabius aparece por uno de los pasillos, se la queda mirando. Durante unos momentos nadie dice nada. Y Lyrana, tú no sabes muy bien qué esperar tampoco. Y entonces ves cómo Arabius sonríe. Empieza a avanzar a grandes zancadas y abraza fuertemente a Lyrana. Le da un fuerte beso en la mejilla, un sonoro beso en la mejilla, y se echa hacia atrás mirándola y se la queda mirando de arriba abajo, como intentando grabar su rostro en la memoria. Y Lyrana, amiga mía, hermana mía, cómo te he echado de menos todos estos años. Veo que has prosperado. Ella se la queda mirando. Sí. Sí, claro. Porque algunos decidimos seguir con nuestras responsabilidades fuera de unas paredes abandonadas. Y ves cómo eso congela un poco la sonrisa de Arabius. La suelta. No he estado ocioso, Lyrana. Había cosas que hacer, importantes. ¿Aquí? Dice ella abarcando la región, la habitación. ¿Entre estas viejas paredes mohosas y llenas de salitre? Sí. En estas viejas paredes. Alguien tenía que apartarse de la civilización. Alguien tenía que apartarse de los demás. Y ante esas palabras, veis como ella se para y lo mira. No tenía por qué haber sido tu responsabilidad. ¿Ah? ¿Y de quién sino? ¿Tuya? ¿Para hacer qué? ¿Qué hubieras hecho tú con Ojo Maraj exactamente? El templo tiene lugares sagrados con salvaguardas donde protegerla. Es un arma maldita, Iltria. ¿Cómo voy a meterla en un recinto sagrado? Sabes que no puede ser. Menudo disparate. ¿Y si se libera? Precisamente, dice ella, acercándose hacia él. Precisamente por eso no deberías haberla dejado contigo durante todos estos años. ¿Y si vienen a por ella? Mi magia la protege. ¿Verdad, Lyrana? Ella ha visto la cámara y con eso sabes que se refiere a la cámara que está abajo en una bóveda gigantesca. Y cuando habla de esa cámara, tú realmente solamente has visto la puerta que Arabius te ha enseñado. Es una puerta con tantas salvaguardas mágicas que no se te ocurre forma alguna de poder atravesarlas. Pero no se puede hacer. Hasta donde tú sabes, eso se escapa. No sé, igual quizá algún archimago legendario. Pero lo que ha hecho Arabius aquí es asombroso. Unas gemas en torno a esa puerta, vinculadas mediante magia, cada una que protege, que impide que alguien inmaterial pueda atravesar tanto lo que es la piedra, la puerta, como la piedra que lo rodea, otra que impide que nadie se teleporte, otra que impide que todo tipo de daño, una piedra especialista en abjuración, todo ese lugar está tan blindado que no se te ocurre forma de entrar, como no sea, bueno, para ser exactos, de ninguna manera. De hecho, Lyrana, tú sabes que ni el propio Arabius puede entrar. La magia de esa bóveda está ligada a su propia vida, y mientras él viva, nadie va a poder entrar en ese lugar, ni siquiera él. El día que te lo dijo era precisamente para que, bueno, para que supieras que ni siquiera él podía sucumbir a la tentación de querer acceder a lo que hay dentro. Mientras esa conversación un poco tensa tiene lugar, es cuando escuchas llamadas en la puerta y entra Melian y Seimin. Vale. ¿Os veis entre vosotros?
Me acerco y y le saludo efusivamente. Le doy un pequeño abrazo. Eso ya para salir de mí es bastante.
Sí, sí, yo le correspondo también.
Qué tal Melian? ¿Qué tal el viaje? Y miro a Seimin.
Pues muy bien, muy bien. Ha ido muy bien. Aquí está nuestro amigo viejo, nuestro viejo amigo Seimin.
¿Quién es esta?
Bueno, soy Illyrana. Encantado, he oído hablar bastante de usted.
¿Ah, sí? Seguro que era toda mentira.
Bueno, he escuchado cosas buenas, no creo que sean mentiras.
Es absorbe todo.
Bueno, pues veré si son verdad o no. Bueno, un placer conocerle. Pasen. Acaba de venir Arabius, está hablando con Illyra.
Gracias, Illyra. Vamos.
Mierda. De todos tendría que ser ya la primera.
¿Ocurre algo?
No, todo bien, todo bien. Jovencilla, dice dándote una palmadita en el hombro, pasando a tu lado, ignorándote ya. Os quedáis vosotros dos a solas mientras él va para adentro y escucháis, más allá del arco de la entrada, que dice: ¡Adavius, viejo zado!
Yo digo, Illyrana, es un gran tipo. No, ya verás,
bueno, es muy peculiar. Si tú lo dices, me ha parecido un poco extraño, la verdad.
Sí, y por cierto, y si ves a alguien más de nuestros compañeros, coméntales que no hagan ningún tipo de burla ni de comentario sobre su forma de hablar, ¿eh? Es muy sensible sobre eso.
Ha llegado ya Calardo, pero bueno, no le veo haciendo demasiadas bromas respecto a eso.
Hablando de lo cual, dentro tiene lugar la escena de encuentro en donde Arabius y Seimin se dan un abrazo tan fuerte. De hecho, veis cómo Arabius coge a Seimin y lo alza un poco del suelo. Y dice: ¡Suéltame, cabrón! Joder, qué fuerte estás para hacer un mago de mierda. Y Arabius se echa a reír. Y Caladon, tú quieres quien está presente, y por eso estoy describiendo esta escena. Puedes ver cómo Seimin mira a Illyra y hace: ¡Eh! Y la sacerdotisa se inclina levemente ante él con una leve sonrisa. Pero ya, ese es todo el gesto de aprecio que se hacen entre ellos, o de reconocimiento. ¡Hostia, un enano! ¿Tú quién eres?
Soy Caladon. Caladon. Veo que... No, nos conocemos.
Ah, bien.
Vengo acompañando a Illyra.
¿Ah, sí? No sabía que necesitabas compañía. Es cosa del concilio. Ah. Y te susurra Caladon: no se fían de ella, que no.
Quizás no se fíen de mí.
Ya. Bueno, puede ser, no te conozco, pero... Se queda mirando así con desconfianza a Illyra.
Parece que vuestra historia tiene más recovecos de lo que pareciese al principio. Algún día tendremos que hablar sobre cómo fue vuestra aventura.
Sí, bueno, no se da Oda.
No, parece que no.
Adavius, tenemos mucho que contarnos, supongo, desde la última carta. Pero antes, dime por favor que aquí tienes bodega. Y Arabius: Cedric, lo que te pida, lo que sea, y si no se puede conseguir en este plano mortal, avísame que yo lo conseguiré para él. Y Seimin le da una palmadita en el brazo de así se habla, y se va frotándose las manos junto con el criado. Y eso tiene lugar cuando de repente vuelven a llamar. Y se abre la puerta y podéis ver ahí a Alander.
Menos mal que no andaba muy lejos. Me acerco a la puerta y veo, pues eso, a Alander, que era el que faltaba, junto con Lindis. Adelante, adelante. Sois los últimos en llegar, os estábamos esperando.
Hey, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alander, compañero?
Bien, bien. A ver, ¿a qué hemos venido aquí? Que yo estoy un poco intrigado, la verdad.
Sí, no sé exactamente qué. Bueno, sí sé lo que vamos a tratar, pero bueno.
Te presento aquí a mi compañera Lindis.
Sí, he oído hablar muy bien de ella. Encantado, Lindis. Yo soy Ilirana.
Asiente. Es un placer, Ilirana. Pero me sorprende que hayas oído hablar de mí.
He oído hablar de todos los que os reunís esta noche. O este día, de momento. Bueno, habéis sido formado parte de la última Gran Bretaña contra esos bárbaros hace 7 años.
Ella pone un rostro pétreo. Creo que te refieres a mi hermano Mizanar.
Me quedo más blanca de lo que normalmente estoy. Ah, pues... Sí, podría ser... Podría ser Mizanar. Sí, ahora que lo dices es verdad. Disculpa mi confusión. Además, recuerdo que era de los que había fallecido. Y bueno, acompañadme al salón, nos estamos esperando.
Ya se te queda mirando y bueno, Alander, tú que la conoces, sabes que ahora mismo debe de estar valorando si rajarle la garganta ahí mismo o no. Y entráis en el salón. Y cuando entráis en el salón, se produce una escena dura. Porque Seimien, sirviéndose por segunda vez una copa de una vieja botella a la que está quitándole el polvo, Arabius, que está invitando a Iltri a sentarse, como para empezar a compartir quizá recuerdos de alguna batallita. Caladon, a ti te invitan, por supuesto, a sentarte. No es una reunión privada entre ellos, ni nada por el estilo. Aunque sí parece una reunión de amigos, y parecéis un poco como fuera de lugar todos, ¿no? Es como... O sea, aquí os conocéis todos. ¿Qué leches pinto yo aquí, ¿no? Exactamente. Pero no, te invitan allí a sentarte. Cuando de repente entra Lindis. Ahí como la veis en la imagen, con el pelo más o menos corto, o al menos recogido. Una especie de capa de piel, una armadura de cuero, una espada corta, unas botas de viaje. Joven, bastante atractiva, cuerpo atlético de alguien acostumbrado a correr y la actividad física. Y ese rostro pues tan peculiar que tienen los semielfos, que ni llega a ser tan... anguloso quizá como el de los elfos, ni tampoco tiene las arrugas propias o los signos de la edad propios de los humanos. Y cuando Lindis entra, lo hace casi altiva, como la espalda muy, muy recta, y se pone en pie Arabius e Iltria. Y Seimien se queda mirando en esa dirección hacia ella y la copa se para a medio camino de sus labios. Joder. ¿Esta es? Y Arabius lo mira así como de reojo con cierto reproche. Lindis. Bienvenida a mi casa. Y ella hace una... excesivamente forzada reverencia. Gracias. Vos debéis de ser Arabius. Sí. Pero por favor, háblame de tú. Siéntate. O entra. Permitidme que os presente. Esta es Iltria. Iltria Ilira. Aquel es Seimien. Caladon, Ilirana, Melian y bueno, Alander creo que es quien te ha acompañado hasta aquí. Y se hace un silencio incomodísimo en la habitación. No sé por vuestra parte, pero por la de todos ellos se quedan todos en silencio.
Bueno, quizá deberíamos sentarnos todos y ponernos al día. Parece que hay muchas historias que contar. Y el tiempo urge. Los bárbaros están a puertas de la marca. No podemos retrasarnos mucho.
Falta un invitado todavía. Dos, de hecho, dice Arabios.
¿Antiguos compañeros también?
No, no, esta vez no. Se trata de Halbarth Arcoalto. Es el noble de estas tierras, el marqués. Es quien me ha permitido quedarme con esta fortaleza. Tiene tropas, milicia y contactos con el rey, así que nos interesa ver cuál es su opinión de todo esto y ver cómo lo podemos enfocar.
Bien, no sé si hablo con mis compañeros, pero espero que tengáis algún plan que podamos llevar a cabo.
Sí, a ver, ¿qué tontería es esta de Batbados? No había muerto ya cuando acabamos con ellos. Escucho golpes. Vale, mejor. ¿Qué tontería es esta de Batbados? No habíamos acabado ya con ellos. Sí, pero parece que no, dice Arabius. Parece que están volviendo, pero eso ellos podrán contártelo mejor. Precisamente, me preocupaba mucho cierto movimiento en las fronteras. Además, tengo ciertas salvaguardas puestas para, digamos, magia de adivinación que se asegura de avisarme si se producen ciertos eventos que puedan ser, que puedan suponer un peligro para mi custodia.
¿Y han saltado esas alarmas?
Eso me temo.
Perdóname una cosa, ¿se puede beber algo? Este señor está bebiendo algo y yo vengo seco.
Sí, yo me acerco a Seimien y con la copa, con un vaso en la mano, le digo, ¿está bueno eso que tomas, Seimien?
Sí, dice sin servirte.
Y me sirvo. Disimuladamente le comento... ¿Conoces a esa chica que ha entrado? ¿A esa joven? ¿La has visto antes?
No, a ella no. Conocí a alguien que era su viva imagen, pero un hombre. Era Mizanar. Es el único del grupo a quien no pudimos salvar. Eso solamente lo oyes tú, lo está diciendo por bajito.
Sí, yo mientras le escucho, sorbo y miro a la chica.
Bueno, el asunto, dice Arabius, es que no podremos empezar hasta que llegue Halbarth. Así que... En fin, puede ser un momento para que os conozcáis todos un poquito mejor y eso.
Arabius, habías dicho que faltaban dos invitados. ¿Quién es el otro?
La mano derecha de Halbarth. Bueno, ya sabéis, ahora mismo viajar por estas tierras está bien, es fácil, pero... Bueno, en algún momento puede dejar de serlo. Y eso suponiendo que el propio Halbarth no venga con escolta, que esa es otra posibilidad, sí.
Sí, estos nobles vienen con un séquito siempre detrás.
Bueno, él sabe cómo es este sitio, así que imagino que no lo hará. Más que nada porque no habrá forraje para sus caballos. Así que... Pero imagino que debería llegar hoy mismo. No creo que se retrase. En esta, si queréis, durante la cena, cuando ya estemos todos, podemos hablar de los detalles.
Sí, os contaremos lo que hemos visto.
Perfecto. Y así el Ander tiene tiempo de presentarnos a esta simpática jovencilla. Y mira desde abajo a...
Bueno, pues...
A Lindis.
Mira, ahí está Lindis. Esta compañera es Lindis. Aquí tiene a Caladon... Y Lirana ya las conoció en la puerta, y a Amelia. Tuvimos algún trabajillo juntos.
Encantado.
Hacedme todos una tirada de perspicacia, por favor.
Yo no me acerco demasiado porque me tiene que odiar después de la presentación, la verdad.
Vale, con Emilio.
20.
Perspicacia es percepción, ¿no?
Perspicacia es perspicacia. Si la tienes, la tienes en inglés, la pinchas.
En inglés, sí.
Ah.
Insight.
Yo creo que está debajo de percepción.
Insight, creo que.
Insight, sí. Vale. ¿Por qué lo tienes en inglés, tío? Si puedes configurar Roll20 para tenerlo en español.
Ya, pero nunca me acuerdo de cambiármelo.
Vale.
Pues, es un buen motivo, sí.
Alander y Emilia era Caladón, ¿verdad?
Sí.
Vale, si marcáis abajo en el chat para que aparezca el nombre de tu personaje en las tiradas, casi uh-huh. mejor, ¿vale? Es en el desplegable. Genial. Vale. Pues vosotros dos, Caladón y Alander, veis una mirada o falta de ella entre Lindis e Iltria. Da la sensación de que como si se conocieran, pero estuvieran disimulando de que se conocen. ¿Vale? Y de hecho, cuando Iltria la saluda de Lindis, hay algo en su tono que a vosotros dos, solo a vosotros dos, os da a entender que sí que se conoce. ¿Vale? Alander, tú porque la conoces muy bien. Y bueno, Caladón, porque tú también conoces a la otra parte. ¿Vale? Ya está. Solamente esa información que. Ellos se terminan de presentar. Viene Cedric, que sí que empieza a serviros algo. Trae un poquito de vino, unas cuantas botellas y veis que también trae pues queso, fiambre, básicamente, ¿vale? Comida así de picoteo para que, bueno, podáis estar un poco charlando entre vosotros mientras. Y él se pone a atender la chimenea para que la estancia pues entre un poquito en calor.
Bueno, ya está bien que sirvan algo, ¿no?
¿Qué tal ha sido vuestro viaje? Y Lirana, tú llevas más tiempo por aquí, ¿no?
¿Algo sí, de contar? Sí, vosotros os marchasteis, pero yo me quedé con Arabius. Necesitaba algunas cosas. Y yo aquí estoy a gusto con él, puedo aprender bastante de él. Así que me quedé por aquí.
¿Ha comentado algo de sus planes? ¿Y si han avanzado algo?
No, a mí no me cuenta nada de sus cosas. Yo tampoco pregunto. Estoy un poco como vosotros, esperando a ver de qué va todo esto. Bueno, sabemos que es sobre los bárbaros, pero no sabemos exactamente lo que pensará sobre ellos. Sobre todo Halvar. Yo creo que si no proporciona algún ejército o algo, va a ser difícil aplacarles.
Tiene que hacerlo. Es el marqués. No puede dejar a su pueblo sin defensa.
Debería, pero bueno, ya sabes cómo
es son más ingenuo de lo que pensaba.
Vamos, Lander. Eres demasiado joven para ser tan cínico.
Bueno.
Aunque solo sea porque cultivan sus tierras y le pagan sus impuestos, no le interesa que, bueno, que muera.
Pero igual puede conseguir que esos bárbaros recultiven su tierra, quién sabe.
Me gustaría, mira, eso me gustaría verlo.
Oye, ¿de qué conoces a la Elira esa?
La herida está presente, gracias.
Pero yo creo que estaba hablando en grupo.
Es la suma sacerdotisa de la orden.
Ajá.
Mira, dice, bueno, y mira, te presento a unos compañeros de viaje, del último de nuestros viajes. Alander, Ilirana y Milian.
Encantada.
Igualmente.
Gracias por vuestro servicio. Vuestra detección de la amenaza ha sido muy oportuna.
Por mucho que me gustaría apuntarme este tanto, debemos reconocer que fuimos convocados por Arabius. Él lo detectó. Nosotros solo lo confirmamos.
Sí, tampoco fue muy difícil. Eran tantos. Que tampoco fue
ciertamente muy... esas defensas mágicas que parece que dice tener han debido de funcionar.
Sí. Arabius confía mucho en su magia. Y con Dazón. Arabius es muy buen mago. Y a Oda más que antes incluso. Y veis cómo Ilira se gira hacia él. Sí, ¿verdad? Díselo a Mizanar. Y en ese momento veis cómo Lindis se queda tensa y se queda mirando de uno a otro. Y Seimien parece que va a decirle algo a Iltria, pero se fija en Lindis y baja la mirada, como un poco avergonzado.
Vamos, señores. Estoy seguro que todos tenemos viejas historias que contar.
No es por traer de nuevo a colación una vieja herida. Y lo siento, Lindis. Supongo que para ti esto tiene que ser muy doloroso. Pero es que confía demasiado en su magia. Y su magia puede fallar. Ya lo hizo antes y puede hacerlo en el futuro. Y lo que hay encerrado en esta fortaleza no puede caer en manos de esos bárbaros. No, otra vez no.
¿Ya lo hizo antes? ¿Cuándo falló la magia de Arabios?
Acabo de decirlo.
¿Qué hay encerrado
aquí? ¿Qué hay aquí encerrado?
Nada en esta vida es infalible, ni la magia de Arabios, estoy seguro. Por eso te ha convocado a ti y al resto. Imagino que necesitará ayuda. Al menos ha reconocido o reconoce parte de su incapacidad. Si no, no nos hubiese llamado. No te hubiese llamado a ti, ni a Seimien, le hace una pequeña reverencia. Y por supuesto no nos incluiría a nosotros.
Sí, supongo que eso es algo.
Estamos aquí por algo más que pequeñas recillas. Y lamento cualquier pérdida que se haya producido en vuestro grupo. Mira a Lindis, aunque no conozco la historia, el ambiente parece tenso por eso. Pero estamos aquí porque el pueblo nos necesita. Hay un ejército a puertas de la marca y necesitamos pararlo como sea.
En eso estamos totalmente de acuerdo, dice Iltria. Y precisamente por eso, la Orden de Paladines está siendo puesta bajo mi cuidado. Y tú sabes, Caladón, aunque eso que acaba de decir no es técnicamente cierto del todo. Será puesto bajo su mando si de aquí sale un plan que haga que ella tenga una posición preeminente sobre el marqués. Pero si va a ser el marqués quien se haga, digamos, con la dirección del ejército, pues Iltria no tendrá ese poder.
No es solo tu gremio, no son solo tus paladines, todas las órdenes estamos ahí. Y el mando habrá que decidirlo. Y yo apoyo que seas tú, por supuesto.
Se te queda mirando con el ceño ligeramente, con los ojos un poco entrecerrados.
Pero la modestia de un clérigo debe ser una de sus virtudes, ya me conoces.
Si nos lo podemos permitir, desde luego. Pero discúlpame, Caladón, tú no estuviste ahí hace 7 años. Tú no conoces las costumbres de esas tribus bárbaras, ni lo que hacen a la gente que capturan. Morir es mejor que ser capturado por ellos.
Pregúntaselo a los huérfanos que se han criado sin padre. No, seguro que hay otra forma de pararlos. Tenemos vuestros conocimientos y otras experiencias. Estoy seguro y convencido de que podremos detenerlo sin tener que llegar a acudir a los paladines. Al menos eso espero. Ya me conoces. Soy un poco iluso.
¿Esperas detener a toda la tribu de bárbaros?
No, sí. Con detener a uno solo es suficiente. Parece que su líder es al que llaman el hijo
de Inaru.
Hijo de Inaru.
¡Joder! Y escucháis cómo se rompe una botella de cristal al caérsele a Seimi. ¿Qué acabáis de decir?
El hijo de Inaru.
Parece que es quien lidera la partida.
No puede ser. Si a ese tío lo matamos.
Bueno, sí, pero por lo visto es su hijo,
el
¿no?
hijo de Inaru, que puede ser su hijo o no.
Pero que los bárbaros no funcionan así. Los bárbaros no tienen linaje de Alex ni cosas por el estilo.
Pues no. Parece que han aprendido eso. porque así le llamaban. No, y era un chaval joven.
No tiene sentido. No, los bárbaros no... No. Y Iltria la veis también un poquito confusa mientras Lindy se está tamborileando con los dedos en la mesa. Quizá hayan cambiado, dice Lindis poniéndose en pie. Y empieza a juguetear con un cuchillo en la mesa. Quizá no los conozcáis tan bien como creíais. O quizá la última vez no terminasteis el trabajo. Ante eso, Seimien agacha la vista. Está como intentando no mirar a Lindis todo lo posible.
Han pasado 7 años, han podido ocurrir muchas cosas en esa tribu. No sabemos cómo serán ahora. Lo único que sabemos es cómo eran antes. La única referencia que tenemos.
Lo que sabemos es que son muchísimos. No sé cuántos mataste, pero se han dedicado a reproducirse. Eso ya lo digo yo.
La otra vez, ¿cuál fue vuestra... ¿Cómo triunfasteis? ¿Cómo conseguisteis vencerlos? Pregunto en general, a quien quiera responder.
Se quedan los dos callados. Y digo los dos porque Arabius no está. O sea, por eso están hablando Iltria y Seimien. Arabius se ha ido. La última vez fue... Conseguimos adentrarnos en el lugar donde estaba el caudillo, Inaru. Él tenía a Ogmarath. Una espada, un arma venida de los mismísimos planos del infierno. Un arma demoníaca y horrible. Un arma que tenía que saciar su sed de sangre regularmente. En un lugar impío, además. Así que fuimos allí. Lo esperamos. Iltria se calla. El combate fue duro de cojones. Fue... La leyenda de Zazpada no está a la altura de su poder. Es terrible. Su capacidad, cuando invocó a aquel demonio... Ninguno sabíamos qué hacer. De hecho, yo creía que íbamos a morir todos. Y continúa Iltria. Fue Mithanar quien nos salvó a todos. Cuando atacó a la criatura con esa espada sagrada. ¿Qué dices de una espada sagrada? ¿De dónde iba a sacar Mithanar una espada sagrada? ¿Estás tonta? ¿Tanto te ha afectado la edad que ya no recuerdas realmente lo que pasó? Cuenta entonces tú la historia. Él dobó la espada. Consiguió desarmar a Inaru. Cuando la blandió, el demonio intentó poseerlo. Y ves como Iltria está mirándolo como si estuviese contando una historia completamente distinta. Pero Mithanar aguantó. Y consiguió detener al demonio el tiempo suficiente como para que Adavius pudiera matar a Inaru. Bueno, eso no es del todo correcto, dice la voz de Adavius apareciendo de nuevo por un arco. Es cierto que él cogió la espada. Pero no consiguió controlar al demonio. Por eso... Tuve que intentar contenerle. Intenté retenerle con mi magia. Para que Mithanar no nos hiciera daño a los demás. Es una magia que había utilizado con anterioridad. Es capaz de retener a cualquier persona. O a la mayoría, al menos, sobre quien lance mis hebras arcanas. Pero con él con él no funcionó. No sé por qué. El demonio lo mató. Creo que para evitar ser retenido, mató al portador del arma.
Disculpa, y que hable con el descaro.
¿Ves cómo de la... Y Lira lo mira con cara de... ¿Qué estás contando tú también?
Disculpa que hable con el descaro que me dan los años, pero... ¿Tres compañeros en una batalla y tres historias diferentes? Sé que mira a Lander, a Melian.
Bueno, a veces las batallas se viven de una forma muy particular y cada uno
sí, pero ve las cosas. No hemos oído la historia de Lira.
Sí, Lira, yo tengo curiosidad. ¿Qué pasó?
Son los remordimientos quienes te hacen hablar así, le dice Arabios. Comprendo que la muerte de Mizanar nos afectó a todos. Y comprendo que le intentes echar la culpa a un arma demoníaca, dice mirando a Seimin. Pero Ogmarath no fue la culpable de su muerte. Había alguien más allí, ¿no os acordáis? No estaba solo Inaru. Y ves cómo los dos se la quedan mirando. Y Arabius hace un gesto como quitándole importancia. Debes de referirte a las sombras o a las criaturas sombrías que invocaba la espada. No, 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 estoy segura. Había alguien más allí. Es igual, no importa. ¿Qué más da? Fue hace 7 años. No tiene importancia.
Arabius, sea, sí que importa. Estamos hablando de que parecéis no haber estado en la misma batalla.
Oh, y tanto que estuvieron, te interrumpe el Indis. ¿No ves cómo los tres cuentan cada uno una versión de cómo su incompetencia causó la muerte de mi hermano?
¿Tres muertes a la vez? No quiero ser descortés, pero me suena raro. He oído mucho, llevo muchos años a mis espaldas y he contado muchas historias. Y tres diferentes, con tres muertes diferentes... ¿Recuerdas tú cada muerte que has provocado? ¿O que has visto a tu lado? Yo las recuerdo todas. No olvido ninguna. Y esto no me cuadra. ¿Dónde decís que está esa espada?
En la bóveda. A salvo, dice Arabius. Nada ni nadie puede entrar en ese lugar. Y se queda mirando a Ilirana como esperando que confirme sus palabras.
¿Y salir?
No, los hechizos de protección son demasiado poderosos para que nada entre ni salga de allí. Yo los he visto con mis propios ojos y no había visto nada parecido nunca.
Entonces, ¿es posible que esos bárbaros vengan a buscarla?
Vendrán, seguro. Si es el arma de su rey, de su líder... Y este castillo no aguantará una incursión. Mira.
Bueno, siempre Arabius. Y cuando sepan que está aquí. ¿Eso es posible, Arabius?
No veo cómo.
Tampoco veíais que se fuesen a reunir.
Era un secreto que pocos compartíamos. Tan solo nosotros cuatro.
Y se quedan. En cuanto lo saben dos, ya no es un secreto. Y dice que lo sabían cuatro.
No, tres, perdón.
Y alguien más lo sabía. Y mira al Indis, el hermano del Indis. Hay formas de hacer hablar a un cadáver. La mira, lamento mucho ser tan brusco.
El clérigo tiene razón. Los muertos pueden hablar si uno sabe cómo preguntarle.
Desde luego, yo te he visto muchas veces hablar con ellos, Seniel.
Así que Arabius asume que saben que está aquí.
No veo cómo. La decisión de qué hacer con Ogmarath la tomamos después de la muerte de Mizanar.
Bueno, saben quiénes seréis los tres y seguro que han podido seguir vuestra vida. No os habéis escondido ninguno de vosotros. Todos sois conocidos. Es fácil imaginar que alguno de los tres... ¿Tiene alguna pista de dónde está?
¿No puede alguien tener algún tipo de conexión con esa espada o con ese demonio que habita en ella? ¿Puede alguien, ese demonio, comunicarse con alguien? No sé, pregunto.
¿Estando donde está?, dice Arabius. No.
¿Y Álvar?
¿Quién?
Álvar.
Sí, el noble.
Álvar. Perdón, Álvar.
El noble.
Álvar Alcoarto. Alcoarto.
¿Qué pasa con él?, dice Arabius. Estás en silencio, ¿no?
¿Él sabe algo? ¿Él podría...?
Sí, él sabe que esta espada existe, sí. De hecho, me preguntó para qué quería la fortaleza cuando se la pedí. Tuve que contárselo.
¿Y él es completamente de fiar también?
Eso fue una imprudencia, David. Es un noble. Seguramente haya estado alardeando y todo de ese tema con otros. No, no creo que lo haya hecho. Es de demasiado buena persona. Que es una forma de decir que eres un idiota. Y Arabius sonríe, pero se queda preocupado.
Parece que hay algunos cabos sueltos, sí.
Bastantes, diría yo.
Entonces, la espada que supuestamente acabó o participó en acabar con mi hermano está aquí. Oye, espera, eso no es justo, le dice Seimin. Hicimos lo que pudimos, ¿vale? Lo intentamos de verdad. Ni todos queríamos a Mizanat. No queríamos que le pasara nada. ¿Y tú? Ni siquiera sabíamos que existías. ¿Verdad? Se queda mirando a los demás. Y ves como Arabius e Iltier están un poco incómodos. ¿Verdad, chicos? Bueno, dice Arabius. Mizanar me había hablado del Indis, sí. No jodas. Y ves como Seimien se deja caer en una silla con los ojos muy abiertos. Y Alander, tú ves como Lindis se reclina hacia atrás en la silla, intrigada. Preferí mantenerla aparte de todo este asunto, de toda esta tragedia. Lindis se merecía tener su propia vida, ganarse su lugar en el mundo y no ser solamente la hermana de Mizanar.
Y sin embargo, está aquí con nosotros.
Y desde luego es la hermana de Mizanar.
Lindis te mira agradecida, Alamer. Sí. Creo que ha demostrado ser una persona muy capaz y que es merecedora de ocupar el cargo de su hermano. Merecedora, dice ella poniéndose en pie y apoya las dos manos en la mesa de madera, inclinándose hacia adelante. Merecedora. Me abandonasteis toda la vida. Me dejasteis a mi suerte después de que yo quedara huérfana completamente y perdiera la única familia a la que tenía. Para que me labrara mi propia vida. Y ahora que mi vida os resulta útil, soy merecedora de ocupar el puesto de Mizanar. ¡Iros a la mierda! Y se aleja. Se va de esta sala.
Lamento tener que darle la razón a Labius a la chica. Ha sido poco afortunada tu intervención.
Quizá. Y se sienta.
No entiendo mucho de humanos. Hace años que no trato con otros que no sean guerreros y poco más. Pero estoy seguro que tenéis mucho que hablar. y estoy seguro que este no es el momento ni el lugar. Tenemos que convencer. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Convencer al noble para que nos preste sus ejércitos? ¿Qué queréis? Y mira a los dos, a Darius y a... Y a
Iltria.
Iltria. ¿Qué pues habéis eso, pensado?
Eso no lo sé realmente. Por eso os necesito a todos. Yo puedo proteger a Ogmarad e intentar que no se hagan con ella. Pero... ¿qué hacer contra esas tropas? Va más allá de mi poder. Está claro que hace falta un ejército más poderoso. O quizá pensamiento lateral. No, no lo sé. No sé si son los paladines y las tropas de Halvard quienes tienen que enfrentarse a ellos y lo que hay que trazar es un plan de batalla o si hay alguna incursión que vosotros podáis hacer parecida a la que hicimos nosotros en su día, que pudiera poner fin a esta guerra antes de que empiece.
Si tal vez acabamos con ese hijo de Inaru, que es su líder, puede pasar como la última vez, esos bárbaros se dispersen sin nadie que les guíe.
Podría ser.
Esto quizá podría ser muy demasiado expeditivo, pero ¿y Ogmara? ¿Hay forma de controlarla?
Eso está más allá de toda cuestión, dice Arabius poniéndose en pie.
Sí.
Ese arma.
No permitiré el uso de ningún objeto maldito.
Eso mismo me lleva insistiendo el propio Halvard de vez en cuando. Que le deje el arma. Que pueda derrotar a los enemigos de la marca. Que pueda traer la paz por fin a estas tierras y utilizar un gran mal para hacer un gran bien. Todos aquellos que creen que pueden doblegar a un poder tan maligno como ese han acabado sucumbiendo.
Ni pues yo me mismo temo...
me atrevo.
Desde luego los hombres de armas siempre pensamos tratando de buscar la ventaja y teniendo un objeto así, desde luego es una ventaja. Pero claro, habría que poder manejarlo bien.
No la veas como un objeto. Es un ser vivo en cierta forma. Es un demonio en sí, por lo que me contáis. Mejor no tocarla. Y por supuesto no dejar que otros lo toquen. Creo que la opción de adentrarnos nosotros en una pequeña incursión sería lo más sensato.
¿Sensato?
Sensato, ¿sí? Sensato.
Antes que dejar que los hombres de armas asolen esas tierras. Ander, ¿cuántos huérfanos viste en tu gremio?
Sí, cuando... les vamos a servir de aperitivo.
No, ellos consiguieron entrar una vez. Estoy seguro que compartirán con nosotros cómo entraron. No podemos permitir una guerra. No después de 7 años, con las heridas de la última todavía abiertas en la tierra.
Bueno, creo que la guerra no te va a pedir permiso a ti.
Sí, lo está pidiendo.
Sí,
de hecho, tenemos lo que quieren y la posibilidad y sabemos a quién controlar. No hay batalla más sencilla. Solo falta que Arabius y Iltria nos digan dónde y cómo entrar.
¿Cómo entrar dónde?
Bueno, al cuartel evidentemente lo tenemos que hacer nosotros, pero ¿cómo llegasteis a los bárbaros la última vez? ¿Dónde estaban?
Tuvimos que ir a ese lugar impío, dice Iltria, al lugar en donde sacrificaba a gente para alimentar la espada maldita.
Bien.
Pero no va a ser ese vuestro destino, Ogmarath ya no está.
¿No puede haber algún objeto parecido a Ogmarath? ¿Otra espada de este estilo?
¿Y si están utilizando una espada falsa?
¿Cabe esa posibilidad?
¿Y eso para qué serviría?
Yo qué sé, para coger y decir tengo a Ogmada, seguidme. No es que la gente no haya mentido antes, ¿eh?
Hombre, no creo que Ogmada sea una espada normal y corriente, ¿no? No sé, vosotros la habéis visto.
Sí, pero ellos no.
Se comportará como una espada normal.
Sí, ellos la han visto, pero los bárbaros no.
Sí, claro, pero para
este
para
chico, poder engañar. Este señor, a pesar de su acento este que tiene, habla con mucha cabeza, escucharle.
Por supuesto, ¿cómo es que a pesar que sí, de su sí, aspecto?
No, no, de su acento, que he notado que usted no debe ser de por aquí, porque noto un acento que no acabo de identificar, pero no importa, aquí acogemos a los forasteros bien.
Yo le miro a Lander con una mirada penetrante como... No, no sigas por ahí.
Seimien se pone en pie y se da la vuelta para buscar otra botella.
Caradón dice, creo que has ofendido a nuestros anfitriones.
Pero, y ahora pongo una cara corroborando como diciendo...
Pero si le he dicho que hay caso, es el único que dice cosas sensatas.
Lo del acento no ha sido de su agrado.
No, parece que no. ¿Quién lo iba a pensar, verdad?
Lo digo en voz baja. No, no hagáis ningún tipo de comentario sobre eso. Ni en broma ni en serio. No digáis nada.
Coño, si es que no ha avisado. A ver, lo dice ahora. En fin.
Sí, es un poco sensible sobre ello. Pero no deja de tener cierta razón. Seimien, quien está hablando es Ildria. Seimien siempre fue muy astuto. Y su forma de pensar no está desencaminada.
Y que alguien maneje
no,
los hilos...
No sería gente difícil de engañar.
Y alguien sí, podría manejar los hilos de los bárbaros.
Los bárbaros suelen ser bastante fanáticos, eso es cierto.
Sí, puede que haya alguien más. Se te queda mirando a ti, Caladon. ¿A qué te refieres exactamente? ¿A que uno de ellos se esté haciendo pasar como poseedor de una espada falsa o que haya una mente pensante detrás de del hijo de Inaru?
Sí, sin duda una mente pensante. Y creo que no un bárbaro, desde luego.
Pues puestos a mentir, igual el hijo de Inaru no es hijo de Inaru. Maese, ¿cómo era? Seimien, ¿no? Maese sí. Seimien también insinuó antes que era muy raro que fuera el hijo. Pues,
tampoco no parece que los bárbaros dejen en herencia títulos.
Será muy difícil decir, pues este es el hijo de Inaru.
Seguramente le llaman el hijo de Inaru porque posee una espada parecida o hace creer que posee esa misma espada.
O quizá ha asumido alguno de sus caracteres o su personalidad, quién sabe.
Bueno, total, que más nota.
Bueno, no es un disparate y sí puede ser importante porque si acabamos con él, dice todo esto acercándose otra vez con una nueva botella. ¿Ves cómo la abre con los dientes? Escupe el tapón. Si acabamos con él y es quien está detrás de todo esto, genial. Asunto acabado. Guerra evitada, somos héroes, todos a caza. Pero si hay alguien más...
Dentro de unos años habrá otro hijo de Inaru, otro sobrino de Inaru, otro Inaru 3.
Eso me temo. Es listo el enano, me gusta.
Pues podríamos compartir la botella.
Ves como esta vez sí que te... A ti sí que te echa la copa. Mientras mira así de rojo a Melian en plan... ¡Jódete! Pero con picardía, o sea, con complicidad.
Y aprovecho y le acerco mi vaso sonriendo para que me eche.
Lo hace.
Yo le acerco también mi vaso.
Se te queda pensando... Y lo va echando pero así como con desgana, ¿sabes? Mientras te mira y te sostiene la mirada.
Bien. Pues
y
yo...
en esos momentos llaman a la puerta. Va Cedric a abrir. Y entra la última persona a la que estabais esperando. Que es Halbarth Arcoalto y su acompañante, llamado Acanthus. Halbarth es un noble bastante jovencillo. Con bastante jovencillo quiere decir que apenas está en la treintena. De aspecto ligeramente altivo, un poquito arrogante. Y un segundo que estoy quitando aquí. Así. vestido pues con ropas nobiliarias, pantalones ligeramente bombachos, unas botas altas, ropa de buena calidad, un chaleco muy elaborado, pelo moreno y unas joyas y símbolos dignos de alguien de su estatus, digno de un marqués. Viene quitándose unos guantes y se quita la capa tendiéndosela así a Cedric, que se la recoge con una reverencia mientras se la lleva. Y a su lado está un par de pasos más atrás, está Acanthus, que es un hombre pues de barba poblada, que puede tener casi unos 50 años o 50 y algo, una capa también para protegerse de este frío, bastante grande, y una armadura de cuero con la que poder luchar o defenderse en caso necesario. El arma que lleva, la espada corta que lleva al lado, parece atestiguar que no es un adorno por cómo la lleva y sus ropajes de combate. Veis cómo el noble entra y durante un momento se queda mirando a Cedric como si esperara que lo anunciara, y al ver que no lo hace, él mismo con una ligera cara de exasperación da unos pasos hacia adelante, echa una pierna hacia atrás y hace una reverencia diciendo: Halvard Arco Alto, marqués de estas tierras, para servirles. Y veis cómo Iltria, la suma sacerdotisa, se pone en pie y le saluda con una inclinación. Se presenta y os presenta a todos, ¿vale? Por acortar un poco el tema. Sed bienvenido, señor. Os estábamos esperando. No veo aquí a mi anfitrión, no obstante. Y vuelve a aparecer Arabius, que no sabéis qué está haciendo, pero está yendo de aquí para allá, como si estuviese preparando cosas o algo. Y dice: ¡Ah! Sed bienvenido, marqués. Por favor, sentaos. Dentro de un rato empezaremos a disponer la cena. Os pido disculpas si tengo que estar ausentándome de vez en cuando, pero como no solemos tener visitas, no quiero dejar a Cedric cargar con todo este trabajo, por muy mundano que este sea. Por favor, id tomando asiento. Creo que no conozco a vuestro acompañante. ¿Qué acompañante? ¡Ah! Este es Acanthus, dice el Halvard. Es mi mano derecha. Una persona de total y absoluta confianza. Y Acanthus os saluda con una inclinación de cabeza y tenéis la sensación de que os está como examinando a todos y cada uno, ver si tenéis armas, armaduras, como evaluando vuestras capacidades y demás. Vale. Tiene un brillo astuto en su mirada. Bueno, el asunto que... Lo de la cena y todo eso está muy bien. Y veis cómo coge, pasa al lado de Seimien y le quita la copa. Y se pone a beber. Seimien se le queda mirando así con cara de... Y le va a echar con las manos como para estrangularlo. Sí, sí, y Lirana lo para, ¿no? Ahí.
Quieto, quieto, quieto.
Podía matarlo con solo hacer así.
Hombre, tranquilo, toma otra copa.
Y el noble dice: bueno, sí, todo eso está muy bien y demás, pero vos sois la suma sacerdotisa, entonces vos sois a quien tengo que convencer de que ponga sus tropas bajo mi mando, dice con una sonrisa, como quitándole hierro al asunto, mientras que la mirada queda claro de: yo estoy aquí, prepárate. Y ella... No sea Milana. Evaluaremos las distintas opciones que tenemos, Milord. Veremos qué podemos hacer. Precisamente ahora estábamos hablando de alguna alternativa. ¿Alternativa? ¿Alternativa a la guerra? ¡Qué tontería! Son muchos los bárbaros y bien equipados. ¿Qué alternativa hay?
Cortar la cabeza de la serpiente.
Cortar la cabeza de la serpiente.
Acabar con su líder.
Pero eso no servirá. Si cae un líder, vendrá otro o nombrarán a alguno de sus... de los caudillos de las otras tribus.
No lo han hecho en 7 años. ¿Qué nos hace pensar que lo volverán a hacer? Quizás este líder no lo han nombrado, se ha nombrado él solo. Hay muchas cosas que discutir, milord. Seguro que hay otras opciones antes de convocar a las tropas. El pueblo no necesita otra guerra. No la quiere, seguro.
No, no, desde luego que no. Haced todos una tirada de perspicacia. Vamos a ver esos resultados. Empezamos con Ilirana un 13, Alander un 6, Caladon un estupendo 17 y nos falta Melian. Insight.
Perdón. Ya.
Un 15. Vale, perfecto. Pues Caladon y Melian, vosotros dos. Cuando decís eso de que no, el pueblo no quiere una guerra, que dice Caladon, y él por supuesto dice no, no, por supuesto que no. Lo hice con la boca pequeña. Tenéis la sensación de que al pueblo quizá no le viniese bien una guerra, pero a él quizá no le viniese mal una victoria.
Espero que estéis totalmente convencido de eso, milord, y bebo de la copa.
La seguridad de nuestros ciudadanos es lo primero.
Además, creo que ganaréis mucho en como sabio estratega si evitáis la guerra. Quizás tomaseis un papel relevante en aún más, por supuesto.
Sí, eso es lo que se suele valorar en un líder guerrero, que sepa evitar tener que hacer aquello para lo que se le ha entrenado.
No, no. Que se le sepa evitar que su pueblo sufra.
Clérigo, disculpadme, pero entenderéis mucho de asuntos de dioses y de cómo traer la paz espiritual al pueblo, pero los asuntos de la corte dejádmelos a mí. Creedme, a pesar de lo que pueda parecer, sé lidiar con ellos.
Estoy convencido. Habéis sido educado para ello.
Así es.
Habéis tenido más privilegios que otros. Y sabéis manejarlo, seguro. Un pequeño retín.
Sí, sí, lo noto. Y él también.
Lo que sí que os podemos decir es que la amenaza que hay ahí fuera no es pequeña. Y...
Bien, pues ponedme al día. Y se sienta con una pose muy, muy altiva. Y al ver que nadie se mueve, os hace un gesto como para que os sentéis.
¿Lindy dónde está?
Has visto que ha salido, pero no has visto nada más.
Yo me separo del grupo, ¿vale? Me doy una vuelta por la sala o, bueno, pues... empiezo a merodear por la zona. Estoy aburriendo con esta conversación. Pues
voy a ir ahora contigo mientras los demás os sentáis, entiendo, ¿verdad? A
la sí, mesa. Sí.
¿Veis cómo Semyon, antes de sentarse, hace un gesto como de querer ahorcarse o de querer ahorcarlo? No tenéis muy claro cuál. El asunto es que él se sienta y nos vamos con Alander. Alander, empiezas a mirar por los distintos pasillos. Te paras a escuchar, a ver si escuchas sonidos, pero aparte de la sala donde están todos reunidos... y de algún otro sitio no muy lejano donde escuchas sonidos de cacerolas y cosas, y supones que allí estarán pues Arabius y Cedric preparando la cena para 10 personas cuando normalmente están ellos dos solos, pues no escuchas nada más. Subes por unas escaleras de piedra hacia una de esas torres, te quedas mirando las distintas habitaciones hasta que ves una. Y allí, en esa habitación, ahí está la puerta abierta y las puertas que dan a un balcón enorme también están abiertas. Y allí la puedes ver, asomada en ese balcón con las dos manos en la barandilla de piedra, y debajo el mar, rompiendo con fuerza contra ese acantilado. Escuchas el sonido de las gaviotas y de las olas. Hace un poco de fresco.
Pero puedo ver a Lindis.
Sí, sí. Está allí en la barandilla, mirando hacia afuera.
La miro un momento en silencio y para no asustarla, digo, con tranquilidad, Lindis.
Se te queda mirando. Vuelve a mirar hacia adelante. Alander, supongo que todos siguen por ahí cotorreando, sí, con sus grandes sabidurías.
Bla, 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 con grandes palabras. Menos el, ¿cómo se llama este que habla un poco raro? Semian. Este, sí. Lo veo de otra manera, pero todos los demás... Venga, hablar, venga, hablar.
Que no te engañe, son todos iguales, Alander.
¿Qué hacemos aquí?
Eso me gustaría a mí saber. Arabius quería que asistiera a esta reunión. Supongo que ese mago tendrá algo en mente. No me habrá invitado así porque sí. Dice que quiere que ocupe el lugar de mi hermano. ¿Que ocupe el lugar de mi hermano en qué exactamente, Alander? ¿A qué eso no lo ha dicho?
Desde luego que no. Estos dicen lo que les parece, vamos, lo que les conviene, y se callan lo que no quieren decir nada.
Que te quede clara una cosa. A mí me ha sonado más amenaza que otra cosa.
Pues,
porque
si te digo la verdad,
Mizanar ha muerto.
También lo he pensado. También lo he pensado.
No me fío de esta gente. Muy bonito el reencuentro familiar y todas estas cosas. Pero los has oído antes. Ha ocurrido algo hace 7 años y ninguno de ellos tiene idea de que... ¿Sabes qué es lo que yo creo?
¿Qué?
Que sacrificaron a mi hermano para ganar. Y que ahora la culpa les corroe tanto que son incapaces de afrontar la verdad o se mienten a sí mismos.
Desde luego lo de las versiones huele regular. Que cada uno cuente una cosa.
No sé. ¿Y si precisamente lo que quieren es usarme a mí para ocupar el lugar de mi hermano? ¿Y si para evitar todo esto quieren coger ahora y sacrificarme a mí?
Sí, la cabeza de turco.
No me fío ni un pelo, Alander. Ni un pelo de estos.
Y este que acaba de llegar, el noble este, el milord, como dicen todos.
¿Qué noble?
Sí, acaba de llegar, el arco alto, arco grande, algo de eso. Han dicho, ha llegado ahora, se ha presentado con reverencias y todos lo llamaban milord.
¿El marqués sí, está aquí?
Sí, sí, sí.
¿Ves cómo pone cara de fastidio?
Lleva una especie de guardaespaldas y desde luego, así a primera vista, seguro que se le puede aligerar de alguna de sus riquezas. Yo no he hecho nada porque, en fin, pues, estás tú aquí y no quiero hacer nada sin tu permiso, pero...
No, no, descuida. Descuida. Estoy dándole vueltas.
Digo que lo conoces.
¿A Arco Alto? Oh, sí. Sí, lo conozco, sí. Es quien estuvo detrás de la captura del líder del gremio.
Está un poco de fiar como parece, ¿no? Bueno, aparte es natural que la autoridad siempre nos persiga. Eso entra dentro de lo normal, pero este me da mala espina.
¿Sabes qué? Dime. Y te pasa la mano por el hombro y en plan cómplice te dice la frase con la que vamos a terminar la sesión. Vamos a asegurarnos de que toda esta pandilla de cabrones pague por lo que ha hecho y que lo que ocurrió hace 7 años no se repita. Y con esto dejamos la sesión. Con esto terminamos la presentación de los personajes. Llegar hasta aquí, conocer a toda esta pandilla, que hay muchas historias y muchos secretos aquí. Hay muchas dudas y muchas relaciones complicadas que desde luego van a enturbiar todavía más cualquier posible negociación, trato o plan al que se vaya a llegar. Los personajes están metidos en medio de algo que afectó al pasado y que está afectando al presente. ¿Qué ocurre con Ojumaraz? ¿Qué ocurre con los bárbaros? ¿Quién es el hijo de Inaru? ¿Qué ocurrió con Mizanar? Y todo eso, ¿qué relevancia tiene ahora mismo y cómo está afectando a la situación actual? Bueno, pues ¿queréis las respuestas a todo eso? No os perdáis la siguiente partida con la conclusión de esta aventura, en donde todo esto ya os puedo anticipar que va a estallar. Así que muchísimas gracias, mis queridos amigos, por apuntaros a esta sesión. Espero que os haya gustado mucho.
Gracias a ti, Michel.
Gracias a ti.
Sí, estamos expectantes a ver por dónde explota.
Por todas partes, ya tengo. Ojmarath realmente es un cartucho de dinamita enorme que está allí puesto en plan Acme.
Claro.
En algún momento todo esto va a
llegar. El enano cada vez ve con mejores ojos a Iliria.
Sí, no, aquí cada uno se está ganando las amistades y enemistades de algunos. Así que se va a liar. Bueno, pues eso, chicos. Muchísimas gracias por apuntaros en esta aventura. Gracias a todos los que nos hayáis visto. Por favor, indicadnos en los comentarios qué os ha parecido, si estáis intrigados o no, qué hubierais hecho vosotros en vuestro lugar. ¿Hubierais insultado a Seimien como ha hecho a Lander? ¿Hubierais insultado a... Seguro que sí o seguro que no, ya veremos. Muchísimas gracias y nos vemos en la segunda y última parte de esta aventura, El peso de la culpa. Hasta luego.
Chao.
Luego, chao.